Es Radio. Es Toros.
Me gustan los toros.
Con Elia Rodríguez.
¡Jole!
En Es Radio. Es Toros. Con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros, en Es Radio. Al principio sonaba raro, ¿eh? Sí, Julián, buenas noches. Tío, porque claro, dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Es, claro, es radio, que además es muy explícito, está muy bien. Es radio, ya está, si es lo que tiene que ser. Es la mañana, es la tarde. Claro, Es Toros, yo decía, hay una... ¿eh? No hay concordancia.
Claro, había un choque
De plurales y de singulares, estructura. Está bien. Pero, oye, las cosas al final, pues como van aposentándose, pues parece que sí funciona. Es Toros, en Es Radio. De las poquitas radios que dan información taurina, dicho sea,
oye, y a lo mejor por delante, por eso se nos oye,
a lo mejor por eso se nos escucha. Oye, claro que sí, nos escriben mucho, yo agradezco a los oyentes, findesemana@esradio.fm. Algunos todavía lo mandan a lo de estoros@, esa cuenta la anulé, porque claro, ya una tiene la suya, la del fin de semana, la otra, la tal, y por economía e higiene mental, pues dije una, y es findesemana@esradio.fm. Semana interesante.
Que tomen buena nota.
Semana muy interesante la que hemos tenido esta feria de San Isidro, que ya va llegando a su fin, ¿eh? No queda prácticamente nada, pero ha habido cosas muy, muy, muy interesantes en cuanto a las ganaderías, también a los toreros, corridas muy difíciles, también muy sosas, ¿eh? Las cosas
cierto,
como son.
Enhorabuena de parte de los médicos de la Plaza de Toros de Cuenca. El otro día estuvieron en...
Ah, que eso te digo a mí, ¿por qué?
No, enhorabuena al programa, porque lo escuchan y además dicen que perfecto, que es otro aire, que es otro ambiente, que es muy distendido y que les parece muy bien. Y no se lo pierden. Yo a todos les digo lo mismo cuando me dicen, oye, enhorabuena, dile a Elia que... Digo, y no os quedáis dormidos a las 12
a esas
de la noche.
Horas,
digo,
a esas horas, con no las voces que damos. Domingo Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, tranquilamente.
Reposando. Las tantas y tantas tardes de toros.
¿Cómo lo lleváis? La verdad que a veces pesan, ¿eh? ¿O qué? A ti no, Domingo.
Yo no me he enterado. Cuando va a empezar parece que va a suponer una eternidad y luego llegas al último día y dices, joder, qué rápido ha pasado.
Es verdad.
¿Y qué vamos a hacer mañana a las 7 de la tarde?
Exacto, ¿y qué vamos a hacer mañana? No. A mí no se me hace largo. A mí lo que de verdad se me hacen largos son esos meses espantosos de noviembre, de diciembre.
Es verdad, qué
cuando
triste.
Se hace noche, cuando es de noche a las 5 de la tarde.
Qué triste.
Ya tengo una hora taurina y de noche.
Pero de todas maneras, Domingo, tú eres un hombre del norte, austero.
Sí, pero a mí los meses de invierno son los que de verdad se me hacen eternos. Yeah. San Isidro se me pasa en un suspiro. No me he enterado. Parece que era que todavía es el 11 de mayo y que está esto por comenzar.
Está por comenzar. Bueno, os parece que nos vayamos al día 5. Vamos a intentar repasar un poquito todo lo que ha sido la semana. 5 de junio, la corrida de expectación, ¿no?, de Dolores Aguirre, al menos para mí. Yo tenía muchas ganas de ver esa corrida. Ya. Rafaelillo, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar.
Yo creo, Elia, que habría que hacer un pequeño comentario de la corrida de Cuadri, de la que no hablamos la semana pasada.
Sí, la de Fernando Robleño, Castaño y Octavio Sacó. Venga, pues sí, adelante, es verdad, nos quedamos sin tiempo.
Tuvo lugar el domingo y yo creo que merece un comentario porque es de las corridas más duras y más difíciles y más correosas que hemos visto en nuestra vida.
Muy complicada, es verdad.
La corrida fue una corrida tremenda. Yo ya he oído decir a muchos toreros que me pongan en la que quieran, menos en la de Cuadri. Y cuando dicen que me pongan en la que quieran, incluyen a Miura. Sí. Porque Cuadri es un toro muy mirón, muy brusco, muy exigente, que embiste con todo y que cuando salen difíciles verdaderamente exigen mucho de los toreros.
Perdona, Domingo, ¿qué he dicho? Octavio Chacón, no sé por qué, fue Venegas.
No, fue Venegas. La corrida fue una corrida, como digo, muy dura.
Sí.
Y una corrida, yo creo, que mal interpretada por la plaza, porque hubo algunos toros que doblaron la pata una vez y se pensaron que por eso estaban inválidos, y de inválidos nada, dieron un juego verdaderamente difícil y exigente, y verdaderamente a los toreros les hicieron pasar una prueba muy dura, y yo creo que tanto los veteranos, Robleño y Castaño, como el más nuevo, Venegas, creo que estuvieron una tarde de enorme dignidad, y quiero resaltarlo, porque es que es muy difícil estar bien con esa clase de toros y no perder los papeles.
Es verdad.
Y desde luego no los perdieron, ¿eh?
Es verdad.
Robleño tuvo uno primero que quizá fue el toro más soso de la corrida, un toro blando.
Robleño estaba en el callejón de una mala leche, con perdón, claro.
Luego tuvo el cuarto, que fue un toro que embistió sin entrega y que le sacó bastantes muletazos.
Sí.
Castaño demostró su maestría. Yo creo que ahora mismo en el circuito de las corridas duras, creo que Castaño junto a Rafaelillo son los dos grandes especialistas. Y estuvo muy por encima pues de un lote muy mirón, muy probón y que tenía mucho que torear.
Mm.
Pero desde luego quien se llevó el lote más complicado desde mi punto de vista y más duro fue el más nuevo, fue José Carlos Venegas. Uno primero que embestía con todo y no perdonaba nada, y un sexto que embestía con todo y tampoco perdonaba nada.
Yeah.
Siendo quizá el que tuvo más opciones.
Mm.
El muchacho tiene un aire que no es de esta época, para el recuerdo un torero de los años 50.
Es verdad, sí.
Pues un toreo de aire vertical, de aire amanoletado, y bueno, en algún momento incluso estuvo brillante y robó algún que otro muletazo. Creo que hay que resaltar eso, hay que resaltar la dureza de la corrida y la exigencia del público con unos toreros que estuvieron muy dignos, porque como yo no tengo pelos en la lengua y yo me gusta llamar a las cosas por su nombre, me hubiera gustado ver enfrente de esa corrida, por ejemplo, a los hermanos Rivera.
Hombre,
a ver qué hubieran sido
claro,
capaces.
Tú es que
Domingo te va del frío polar al cálido o al caluroso tierra
Sol
de fuego,
del Caribe,
¿no?
Sí,
tierra
sí,
de fuego,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, yo a mí me pareció una corrida muy dura. Quizá me gustaron más la segunda parte de la corrida, los tercero, cuarto, o sea, cuarto, quinto y sexto. Quizá a lo mejor el aire del sexto no terminó de disgustarme. Si la corrida hubiera tenido ese tono, hubiéramos visto otra cosa. Y aparte de la dureza del público con los toreros, hubo muchísima dureza con los toros también. Cosa rara. A mí me comentaban a la salida.
Como doblaron una pata, se pensaban que eran inválidos. Y de inválidos nada.
Ahora,
pero
sí,
nada,
es verdad.
Nada.
Luego hablamos
sí,
de eso
pero,
porque están muy
pero,
pensados
pero
con
Domingo,
el tema de echar para atrás los...
¿Sabes que hay ganaderías a las que el sector crítico, sector duro, sector... son intocables. Aunque doblen una mano, aunque doblen tres, al final no se meten tanto con ella. Esa tarde se metieron muchísimo con la corrida de Cuadri. A mí me comentaron a la salida. La gente dice, ¿qué ha pasado Cuadri con el 7 para que haya esa dureza, ¿no?, en el tratamiento de los toros? Yo creo que los toreros estuvieron muy dignos ante una corrida complicada, una corrida que embestía con la cara alta, que se paró muy pronto. Los tres primeros yo creo que se pararon mucho antes de lo que a todos nos hubiera gustado.
Sí.
Por eso digo que el que quizá tuvo mejor aire, porque se desplazó un poquito más, tenía otro tranco, iba por abajo, incluso embistió bravo al caballo, que tampoco es otra de las cosas, otra de las manías, ¿no?, de dejar a los toros largos. Cuando hay ganaderías que sí que son de embestidas alegres y de arrancadas de largo al caballo, y otras que no, otras que entran al caballo, se dejan, empujan porque tienen poderío, pero no son espectaculares. Pero bueno, yo creo que el análisis que puedo hacer es quizá los tres últimos toros,
sí,
cuarto, quinto y sexto, dieron otro aire a la corrida,
aire,
sobre todo.
Bueno, chicos, aparcamos esta corrida porque me voy al lunes 5, tenemos muchos temas de los que hablar.
Era el lunes de Dolores.
El lunes de Dolores, volvían los Dolores, y bueno, pues le valió el triunfo a Noé Gómez del Pilar, en este caso Rafael y Alberto Lamenas y Gómez del Pilar. Le voy a saludar, porque queríamos llamarle y por lo menos darle la enhorabuena a ese toro, además, que brindó al Chano, y vaya que sí, puede estar
bueno,
orgulloso de haberlo brindado.
Un detallazo.
Un detallazo, es verdad.
Creo que al Chano es alguien al que no tenemos que olvidar, ni los profesionales,
claro, no,
ni los aficionados,
claro,
¿no? Porque nos ha dado tantas satisfacciones y nos está dando tanto ejemplo de superación. Hay que ver...
Es un atleta.
No, pero es que además no pierde la sonrisa en ningún momento.
Y con muy
además,
buen aspecto.
Y sabes que hay una frase que se nos escapa siempre, y claro, cuando al Chano... Yo ya me cuido mucho, ¿no? ¿Qué tal andas?
Ya, ¿no? Bueno, claro.
Hombre, Vicente, ¿qué tal andas?
Bueno,
ya, se
no,
escapa, ¿no? Pero
se
él
escapa.
No pierde la sonrisa,
no, claro,
también le dice, ya me
claro,
ves.
Ya. Pues aquí ando, rodando, ¿no? Rodando, claro que... Pues
sí.
Rodando, nunca mejor dicho.
Sí.
Noé, buenas noches.
Hola, Elia, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, venías de actuar en las ventas de ese Domingo de Ramos, con los victorinos. También gran éxito en la corrida total de Illescas. Y fue Burgalito, en este caso, de Dolores Aguirre. Un toro muy encastado, ¿eh? Transmitía, humillaba, pero bueno, pues te hiciste con él y querías una faena, además con buenos naturales, estocada, oreja. No, yo creo que fue completo, ¿no?
Fue completa, acabo de decirlo, porque la disposición del torero se vio en cuanto que cogió el capote y se fue a la Porta Chiqueros, ¿no? Por lo tanto, ya sabíamos...
Qué mal lo paso yo con la Porta Gayola.
Sí, todos lo pasamos mal. Lo que pasa es que yo siempre digo que hay que tener un grandísimo respeto cuando un torero toma esa decisión de irse al llamado portón de los sustos.
Algunos lo cogen ya por costumbre, entonces, bueno...
Sí, bueno, es una forma, es una forma de comenzar una faena, sí. ¿No?
Noé, cuéntanos impresiones de ese día con los de Dolores Aguirre.
Bueno, pues la verdad que impresiones, sobre todo, como he dicho en otras ocasiones, ¿no? Un poco desquitarme de aquella corrida de la confirmación, ¿no? Que no me permitió, pues, expresar lo que llevaba dentro, ¿no? Sí que es verdad que con esta corrida, pues, se vieron cosas que llevamos trabajando durante, pues, mucho tiempo, durante todo el invierno duramente. Y bueno, pues sobre todo, pues bueno, aunque se torea poco y el estar poco placeado, pero bueno, claro. Yo creo que se vieron cosas importantes, ¿no? Sobre todo, pues bueno, esa actitud, esa tranquilidad, el entender en los toros, ¿no? Que yo creo que es difícil al torear poco, pero bueno, la verdad que hubo un toro que se dejó muchísimo. Y sobre todo, pues bueno, había que estar muy bien con él, porque bueno, esas pequeñas oportunidades que te regalan los toros hay que aprovecharlas.
Buenas, Verónica, es la mano muy baja, además, en esos derechazos. Domingo, ¿algún comentario para Noé?
Bueno, yo creo que tuvo la gran suerte de encontrarse con el tercero, porque la corrida fue muy mansa en el caballo y luego tampoco dio tantas opciones en la muleta, pero ese sí que dio opciones, ¿no? Tuvo un toro con pues muy Atanasio, o sea, muy avanto al principio, pero luego rompió en vestir y bueno, yo creo que lo aprovechó, ¿no?
Uh-huh.
Felicitarle.
Por supuesto. Bueno, pues Noé, son pocas las corridas. ¿Cuántas has tenido esta temporada, en lo que vamos de temporada?
Pues la de la confirmación de Victorino y la del lunes de,
claro,
de Madrid.
Dicho,
o sea, sí, que han sido dos corridas de todos en Madrid.
Eso es yo lo que quiero destacar, fundamentalmente, ¿no? Al aficionado le podrá gustar más, menos, ya sabemos cómo somos de puntillosos a veces.
No solamente dos corridas en Madrid.
No, pero es que lo importante...
Una de Victorino Martínez, otra de Dolores.
Desde luego, pero que lo importante es el oficio, claro. ¿No? Y si uno no hace prácticas, como se suele decir, pues es complicado. Noé Gómez del Pilar, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
Adiós, adiós. Oye, os quería comentar, claro, Domingo, es el tema de Noé o el de Alberto Lamelas, bueno, hablamos de Rafaelillo, pero...
Alberto Lamelas, al quinto de la tarde, que tuvo nobleza al principio de la faena, le dio dos series buenas también.
Sí.
Luego ya el toro, pues empezó a ir a menos, pero mientras el toro embistió, pues Alberto Lamelas lo aprovechó, ¿no? Hombre, yo creo que estos toreros que están metidos en corridas tan duras, que torean tan poco, no se les puede medir con el mismo rasero que a los que torean 60 corridas escogidas en una nueva feria, ¿no?
Ahí está, efectivamente.
Por lo tanto, el criterio tiene que ser distinto. Hombre, si nos ponemos exquisitos, pues se podía haber estado mejor, por ejemplo, con esos dos toros, con el tercero y el quinto, pues sí, probablemente sí. Pero claro, son toreros que torean muy poco. A mí la corrida de Dolores Aguirre me gustó porque fue muy fiel a ella misma, ¿no? Pues lo que acabo de comentar, un toro muy típicamente Atanasio, que sale muy avanto, pero que luego hay algunos que rompen en la muleta y rompen muy bien.
Sí.
El único aquí que tiene derecho a la protesta es Rafaelillo.
Rafaelillo.
Tuvo un lote verdaderamente difícil.
El primero era una limaña, Domingo, Julián, o sea, horrible, sí. Vamos.
Sí. Muy parados, el primero sobre todo muy rajado y el otro un toro muy inteligente. Rafaelillo tuvo que bregar con un lote bastante difícil, simplemente se lo quitó de encima. Luego, sobre todo, los toros que vistieron fueron el tercero y el quinto.
Sí. Creo, no sé si tenéis la sensación que con estas ganaderías aún sigue pasando. Vosotros que lo veis desde los tendidos, yo estoy en casa, pero lo veo desde la televisión, quiero decir, pero todavía no palpo en el ambiente esas corridas que son duras, que le llamamos el toreo, que hay que darle un toreo a lo mejor más antiguo, lo llaman algunos, llámalo como quieras, no se le puede hacer el toreo del ligazón.
Claro.
Y yo creo que eso no se aprecia, sí. El ímprobo esfuerzo que hacen esos toreros, como es el caso de Ferrera del otro día, o el caso de Rafaelillo con Miuras, con Victorinos.
Ferrera, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Ya hablaremos de él. ¿Cómo ha cambiado la sensación de la plaza con Ferrera? Ferrera sí. Hace 5, 6, 7 años hace lo que se pelea con un toro por bajo con el capote y lo mismo se lleva una pitada. Y sin embargo, ahora se le reconoce la maestría. Yo estoy con Domingo. Yo creo que la corrida de Dolores Aguirre fue lo que ha sido siempre Dolores Aguirre. Una corrida dura, una corrida muy en Atanasio, una corrida que sale a banta, pero que cuando rompe los toros en la muleta, pues tienen calidad, pero hay que saber hacerle las cosas, porque son muy exigentes. Rafaelillo tuvo, estábamos hablando, el segundo, que además derribó, fue un toro que derribó, pero no se entregó en ningún momento, tiraba cada gañafón, había que estar muy, muy profesional. Sí que me gustaría que el público valorara todo eso que tú estás diciendo, Lea, no nos pusiéramos siempre de parte del toro, porque nos gusta el toro fiero, el toro, pero hay que saber medir esas cosas. Y también hay otra cosa que se dice mucho, es que ya los toreros de ahora no saben lidiar, esa lidia por bajo. Cuando se hace una lidia por bajo a un toro o se machetea y se va uno a los costados, pues se silba, porque lo que se quiere es que se ponga derecho el torero y que eche la muleta adelante, ¿no? Son contradicciones, pero bueno, la Plaza de Toros de Madrid viene siendo así desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que Domingo, que no falta ni un día.
Sí que es cierto que existe un déficit entre los toreros actuales. Y es que normalmente, como no sale el toro verdaderamente manso, difícil y complicado, cuando sale un toro de estos, pues verdaderamente no se sabe qué hacer
con él. No saben qué hacer con él, es verdad.
Pero no los toreros que torean poco, es que ni las propias figuras saben qué hacer con él. Claro, en primer lugar, el primer error que cometen es prácticamente no picarlo. Se creen que están delante de un toro convencional que con dos picotazos basta y no le pican. Entonces, claro, el toro llega muy crecido a los siguientes tercios. Cuando antiguamente, cuando el toro era malo, si había que ponerle 5 veces en el caballo, se le ponía, pero al toro se le picaba. Sí. Y luego otra cosa, ese empeño absurdo de dar todos los puyazos en el tendido 7, que hace que el primer tercio pues sea una sucesión de capotazos sin sentido. No, cuando el toro ha demostrado que es manso, se le pica donde él quiera, para ahorrar capotazos y para que sea efectiva la lidia y para poderle castigar. Entonces, cuando el toro es manso, al 3 con él.
Sí. Vamos.
Y picarle. Y luego
eso es otra de las cosas, Domingo, que ve muy poquita gente. Todos, y mira que se empeñan y qué pitidos hay cuando no se lleva el toro al sitio. Al picador se tiene que poner con el caballo pegado a la puerta a la puerta grande. Y es un empeño y se llevan una cantidad de capotazos los toros.
Y luego, claro, o sea, le han dado una sarta de capotazos. El toro llega muy, muy complicado a banderillas. Y también aquí vemos un absurdo. Los banderilleros empeñados en banderillar al cuarteo, ¿no? Mira, no. En el cuarteo no, ¿por qué? Porque el toro es inteligente y te va a cortar el terreno. Banderillee a la media vuelta.
Sí.
Y banderillee al sesgo para evitar capotazos. Pero como no se sabe banderillar a la media vuelta y se sabe banderillar al sesgo, pues hemos visto números tan patéticos como el del sexto toro de... como el del sexto toro de la corrida de Cuadri, por ejemplo.
Sí.
Y algún otro toro más en el transcurso de la semana. Y luego tocan a matar. Y el torero, el matador, quiere dar naturales y derechazos desde el principio. No, no. El toro lleva cantando desde el principio que es manso y es difícil. No es el momento de dar naturales y derechazos. Primero hay que doblarse con él. Hay que probarlo, hay que meterlo en la muleta. Y una vez metido, probarle una vez por cada pitón. Que va, perfecto. Que no va, se le mata. Esta es la buena lidia. El resto es un desastre. Es un desastre que estamos viendo todos los días. Por lo tanto, en las escuelas de tauromaquia, además de enseñar el estilo y el estilo de las figuras actuales y los naturales y derechazos, habría que poner mucha insistencia en conocer bien al toro difícil y en saberlo lidiar bien.
Y además, Domingo, perdona, hemos comprobado que muchos toreros que sí tenían ese corte de la lidia que estás diciendo que hay que darle a esta clase de toros, mal asesorados a veces, lo que intentan es ponerse más bonito que torearlo, ¿no? Y eso sí que no casa, y más claro, con este tipo de ganaderías. Nos vamos con la de Victorino, el martes 6 de junio, Diego Urdiales, Alejandro Talavante, se agradece, oye, con la de Victorino, y Paco Ureña, bueno, pues ahí estuvo, perdió el triunfo por los aceros, pero una vuelta, fue una batalla, y Talavante en este caso, bueno, pues cortó una oreja. ¿Qué os parecieron los...?
Bueno, esta corrida tuvo un prólogo bastante sorprendente, se desectaron un montón de toros.
No era la corrida que quería el ganadero.
No, en internet estaban puestas unas fotos, esos toros se desecharon, se trajeron más y se desecharon, vamos, que se llevaron un montón de toros para probar los 6 que finalmente se aprobaron. y lo que se aprobó era una escalera impropia de la Plaza de Madrid con toros muy mal presentados. Y es que sucede una cosa. El día antes o dos días antes los veterinarios son muy duros y muy exigentes, pero cuando se echa la hora encima ya. Y ya hay que aprobar una corrida porque hay que enchiquerarla para que se lidie, son mucho menos exigentes y al final acaban aceptando en el segundo y tercer reconocimiento toros mucho peores que los desechados en el primer reconocimiento. Señores, hay que ser un poco serios y un poco sensatos, ¿eh? El resultado de la corrida, porque por lo visto digamos que era una corrida a modo para Talavante, pues digamos que el resultado del último reconocimiento fue más o menos el siguiente. Un toro muy chico, que fue el segundo, impropio de Madrid. Dos toros feísimos, con aire de morucho salmantino, sí, como fue el primero y el quinto. Y tres toros ya mejor presentados, especialmente el toro de Paco Ureña, pero el toro tercero. Pero como estáis viendo, una corrida muy desigualmente presentada, con tres toros absolutamente impropios de la Plaza de Madrid, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Este es un fallo que ha tenido la feria de este año.
Julián,
ha habido muchos toros,
sí,
mal presentados y las corridas en escalera.
Julián, sí, Victorino, bueno, que es tan discreto, no quiso decir ante los micrófonos que le entrevistaban nada, pero es verdad que no era esa corrida la que la
claro,
había llevado.
Claro, vamos a ver, Victorino lleva peleándose con los veterinarios de la Plaza de Madrid muchísimos años para que le dejen echar el toro que él quiere.
Pues claro.
Y yo creo que no se confunde. Otra cosa es que yo no estaba en el pesaje, a ver si había algún toro que tuviera 430 kilos. Entonces, bueno, pues lógicamente se desecha por sí mismo, ¿no? Por falta de peso. Pero Victorino, una de las cosas, por eso no se extrañó tanto aquel toro 600 y pico kilos cuando vino
verdad,
la confirmación de la Gómez del Pilar, porque no es algo que Victorino haya hecho nunca. El domingo lleva razón, es decir, claro, empiezas a desechar toros, empiezan a traer toros de la finca y al final apruebas alguno y ya no te acuerdas de lo que has desechado, que teníamos ya trapío, que es lo que estás aprobando ahora, ¿no? A mí la corrida no me disgustó, todo lo contrario, yo creo que fue una corrida con mucha raza, con
hombre,
mucha casta, con muchísima movilidad. A Talavante, aparte de agradecerle el gesto de venir con la Victorino, es que ha sido el figura del toreo
que
ha dicho, y vengo,
que se le
y
puede
vengo
dar
tres tardes más, o sea, o cuatro,
sí, sí.
Que es una apuesta importante, sí, para Madrid, y luego que está en un momento sensacional, o sea, le valen todos los toros.
Le dio, ahí está, ahí
sí
está.
Que verdad, sí que es verdad que en el segundo domingo yo creo que le quitó un poco las moscas, no lo vio muy claro,
no,
y tampoco arriesgó. Pero
la
bueno,
corrida tuvo un toro de bandera, que fue el toro de Paco Ureña, el tercero de la tarde.
El tercero que le podía haber dado la vuelta al ruedo perfectísimamente.
Perfectamente. Claro. Ese fue un gran toro. Luego hubo un toro de fuerzas justas pero de mucha calidad, que fue el segundo, primero de Talavante, pero el resto de la corrida no me gustó. A mí no me gustó nada el lote de Urdiales
no.
Y tampoco me gustó nada el toro de Talavante, por ejemplo, el toro quinto, un toro pues que sin clase ninguna y andarín, ¿no? Urdiales pues verdaderamente tuvo un lote muy malo, este los quitó de delante, pero también es cierto que no parece que esté en su mejor momento. Con respecto a Talavante, le tocó un primero que ya hemos dicho que era una becerra de tentadero, era un toro muy chico, impropio de Madrid, un toro con calidad, y Talavante pues lo toreó bien con la mano izquierda. Lo toreó bien con la mano izquierda en una faena de su corte y le cortó una oreja. Pero sí que es cierto, ahora ya que hemos visto tres veces a Talavante, que hay que decir que, bueno, que tiene muchísimo valor y con ese valor pues verdaderamente afianza mucho las faenas. Y que luego, pues ya hemos dicho que su genio tiene muy buena mano izquierda.
Muy buena mano izquierda y mucha cabeza, Domingo. Hay que entender también a sus toros, lo estábamos diciendo.
No está en su mejor momento. Si comparamos la feria que hizo el año pasado con el toro de Núñez del Cubillo y el toro de Fuente Imbro, si la comparamos con lo que ha hecho este año, pues bueno,
ya,
pues este año ha estado bien, ha cortado sus orejas, pero estoy convencido de que a varios toros de este año,
bueno,
el año pasado los hubiera cuajado y los hubiera cortado.
Es que esa última faena que no tuvo premio el año pasado, de esas dos que has dicho, una de ellas que no tuvo oreja, pero fue una faena que todavía
claro,
yo tengo en la cabeza. Además, estuve en la plaza ese día. Oye, dejadme un momento que tengo a Juan Diego Madueño. Siempre estamos invitando estas semanas a aficionados que van a la plaza, que al final son los protagonistas. Y Juan Diego Madueño ha querido acompañarnos hoy. Juan Diego, buenas noches.
Buenas.
Bueno, ¿cómo ves a Talavante?
Pues bueno, yo a Talavante lo he visto en un nivel con mucho sitio, ¿no? Lo que hablabais. Es verdad que da la sensación a veces de que está demasiado fácil, pero ahí está su valor, ¿no? Estar delante de los toros con esa facilidad, esa naturalidad, creo que ha dado un paso más. La sensación de que deja Talavante cuando está delante de los toros es eso, la de la máxima facilidad. Entonces, uh-huh, a lo mejor parece que no los cuaja, o que realmente no está pasando algo, o que tiene la sensación de que algo se queda por hacer. Pero yo creo que ha cuajado una muy buena feria y que ha toreado muy despacio.
Me interesa mucho, Domingo, Julián, Diego, ahora voy contigo también, que me digáis cómo veis a Paco Ureña.
Pues yo, sinceramente...
Sinceramente, por favor.
Le vi por debajo de un toro de consagración.
Estoy de acuerdo.
Paco Ureña era un torero muy interesante cuando estaba la muleta al hocico y llevaba por abajo y largo al toro. Entonces hacía un toreo verdaderamente grandioso y muy puro y verdaderamente conectado.
Que transmitía. Con el toro de siempre. Sí.
Pero no sé qué ha pasado.
Yo tampoco.
Que alguien le ha dicho que es que tiene que ser un torero artista. Y entonces ha cambiado de concepto. Ahora quiere pegar el medio muletazo con la cadera muy rota, muy compuesto, y desde luego ese no es el toreo que a él le va. Entonces, ¿qué sucedió con el toro de Victorino? Pues que la faena tuvo muchas intermitencias y fue muy desigual. Cuando bajó la mano, le echó la muleta al hocico y le llevó toreado, las series fueron buenas y llegaron al público, pero luego la siguiente serie pues se quería poner bonito, daba el medio muletazo a media altura y el toro que era encastado, la media altura no la toleraba y en ese momento le desbordaba. La faena estuvo llena de altibajos y de intermitencias. Pero eso sí, como el 7 ahora mismo está con él, es el perro del 7, si el toro llega a doblar rápido le dan hasta las dos orejas.
Totalmente.
Pero con independencia de los trofeos que en este caso no cortó, con independencia de eso, solamente juzgando la faena, yo creo que estuvo muy por debajo de un gran Victorino, de uno de los toros de la feria, y si estuvo muy por debajo es porque ha cambiado de concepto, y yo creo que debe de revisar su toreo porque Paco Ureña estaba en la senda buena, Paco Ureña estaba en la senda del mejor toreo, que es el que verdaderamente es importante, que no es el de componer la figura, es el de enganchar la embestida y llevar al toro sometido. Entonces tiene que revisarlo y tiene que volver a ese toreo.
Yo creo que hay quórum, ¿no?, en esto,
sí,
Julián.
Sí, lo que esos altibajos que dice Domingo, yo los matizaría, porque había una serie muy buena, muy por abajo, con el toreo de toda la vida de Paco Ureña, muy de verdad, y luego a la siguiente, una vez que ya ha visto que el toro metía la cara con mucha clase, quería pues pegarle esos muletazos que son de mucha cadencia, pero con la mano más alta, y entonces el toro le protestaba, entonces volvía otra vez. Y esos son los altibajos que quizá para componer una faena no debe de cambiar la estructura, es decir, el muletazo, además de Paco Ureña, siempre ha sido por abajo y muy por abajo y muy largo.
Aquí hay un problema, y el problema es una faena en una feria de otoño, un toro de Adolfo Martín.
Claro.
Una faena que se le cantó mucho, la de los naturales a pies juntos, una faena que se le cantó mucho, pero en realidad no es, no, o sea, es la primera que entra en contradicción con el toreo que había hecho hasta ahora, y desde luego no es ni mucho menos su mejor faena. Entonces siempre está buscando la repetición de eso y no se da cuenta que, bueno, que ese toro tenía tal nobleza que le dejó hacer, pues eso, torearle a media altura y torearle a pies juntos, pero ese no es ni el toreo que él siente ni el toreo que permite normalmente el toro de casta.
Ya. Diego, ¿alguna percepción sobre
Ureña? A mí la faena de Ureña me parece que tuvo una emoción como no ha habido alguna en otras en esa circunstancia en la plaza. Es verdad que la sensación que dio que pudo ser que el toro le superara, sobre todo en el inicio, ¿no? En el inicio empezó, recuerdo que la faena la empezó metido en tabla y que se quiso relajar desde el primer muletazo y ahí el toro se lo comía prácticamente, ¿no? Luego creo que la faena, él fue remontando y no creo que estuviese especialmente por debajo del toro, la verdad. Al final, a los puntos, creo que pudo ganar Ureña.
Fíjate, tenemos aquí a un ureñista, ¿no?
No, tampoco, decir. No, tampoco.
No, pero que esto es el toro, o sea, que está muy bien, cada uno son sensaciones.
Ureñista no soy.
Ya.
Pero...
¿Lo viste así?
La sensación que me dio en la plaza fue que faltó quizá un poco de mando, es verdad, porque el toro...
Es que el toro empezó las acometidas primeras, fue con una raza y una casta desbordante.
Que se montaba encima del matador.
Claro. Sí.
Quizá faltó un poco de mando y sacarlo a los medios, que es lo que yo he hecho en falta. Pero...
Y sobre todo, siempre torearle con la mano baja. Si torea con la mano baja, el toro hubiera roto para adelante. Y aquello hubiera sido grandioso, porque el Victorino depende mucho de la mano que le lleva. Cuando la muleta es una muleta templada, sin tirones y que va siempre por abajo, y alargando la embestida, ese toro rompe. Y al revés, cuando es una mano menos suave y una mano que pega tirones o una mano que no corre, que no corre la muleta, pues entonces el toro se pone muy difícil y se te está encima.
Bueno, nos vamos a ir ya el miércoles 7 de junio, volvía Robleño, Aguilar, Pérez Mota, toros de Revuelga, gran incomprensión por algún lado. El presidente debió confundir el pañuelo azul por blanco. Eran las declaraciones de Alberto Aguilar, que yo efectivamente creo mostró su incomprensión, la mía también, por dar la liebre, creo que se llamaba, ¿no? Era sí, el toro. Sí, sí, de vuelta al ruedo. No termino yo tampoco. Me quedé muy sorprendida. Digo, bueno, ¿y ese pañuelo que no sé?
Pues yo creo que la corrida de Revuelta ha sido la corrida de la feria, ¿eh?
Toma ya.
Pues me lo ha quitado de la boca, Domingo. Yo para mí, sobre todo en el caballo, ¿eh? Sobre todo en el caballo, para mí ha sido espectacular.
Yo creo que fue una grandiosa corrida de toros. Por cierto, todos los toros tenían 5 años y medio, lo que se demuestra que el encaste Santa Coloma, como es chico, cuando viene con 4 años, no se puede mover porque no ha asimilado los kilos. Pero en cambio de 5 años sí que se mueven y pueden ser grandes. A mí la ganadería me encanta porque he visto un montón de novilladas muy bravas. Pues he visto novilladas muy bravas en la propia Plaza de Madrid, en Zaragoza. El año pasado vi una cumbre en San Agustín de Guadalix. Por lo tanto, tenía mucho interés por ver a Revuelta en corrida de toros. La corrida me encantó. Una corrida espectacularmente presentada. Como digo, muy grande para lo que es el estándar del encaste. Una corrida muy brava en el caballo. Bueno, solo se lidiaron 5 porque el primero fue de San Martín, pero una corrida muy brava en el caballo. Y una corrida de grandes posibilidades en la muleta. El quinto, yo estoy de acuerdo con la vuelta al ruedo, porque hay que tener en cuenta que muy pocos toros han tomado 3 puyazos en la feria, y este toro lo tomó y además tuvo una gran importancia en la muleta. Fue un toro completo, por lo tanto a mí me parecería la vuelta al ruedo. Pero creo que para el torero uno mejor, que fue el sexto. El sexto de la tarde es un toro que consagra.
Sí, el de Pérez Mutas. Sí,
pero luego, o sea, aparte del quinto que fue muy completo y el sexto que fue de consagración, el segundo tuvo mucha clase, el cuarto tuvo un buen pitón izquierdo, el tercero fue muy noble y muy fácil, es decir, que embistieron todos los de Revuelta. Y lo que es lamentable es que con una corrida que embistiera tanto, allí no diera a nadie ni una vuelta al ruedo. Y desde luego hay que hacérselo mirar.
Pues desde los tendidos no tenía yo esa percepción. No, es que, insisto, yo estuve ese día en la plaza y ese pañuelo cuando salió yo no sentí en ningún momento ni que el público lo hubiera pedido. Estábamos todos como a por uvas en ese momento, sí, sinceramente, sí. Domingo.
A mí me pareció...
Espera un momentito, Diego, sí.
Yo estoy completamente de acuerdo con la decisión del presidente y nosotros sí que lo pedimos.
A mí me pareció que la corrida tuvo posibilidad de la muleta, pero como la han tenido tantas en esa feria.
Efectivamente.
Que la corrida, además, con el milagro del toro quinto que embistiera con todos esos kilos, pero que la corrida, excepto el sexto, que fue un toro extraordinario, un toro para desorejarlo y salir, y salir a hombro en Madrid, el resto de la corrida tuvo un aire un poco soso en la muleta y saliendo un poco desentendido de los muletazos. Es verdad que el quinto fue espectacular como fue al caballo, sobre todo en ese tercer puyazo que a mí me encantó el acudir, pero creo que no es suficiente para darle la vuelta a un toro. Igual que luego no es suficiente cuando un toro no ha ido al caballo y ha sido extraordinario en la muleta.
Efectivamente, es que estamos un poco locos ahora con el tema del caballo, ¿no?
Yo me elijo un abogado defensor de varios toros de la corrida, por ejemplo del segundo. El segundo fue un toro que peleó muy bien en el caballo y a la muleta llegó con muchísima clase, con las fuerzas justas, pero mucha clase. Pero claro, cuando se tiene clase y fuerzas justas hay que torear con temple. Y Alberto Aguilar
estuvo
a 1000 por hora.
Estaba muy deprisa, sí, pero como está Alberto Aguilar últimamente, que parece que le han... Vamos.
El toro más incierto de la corrida fue el toro cuarto, pero así todo, sobre todo por el pitón derecho, pero así todo... tuvo un pitón izquierdo más que aprovechable que Fernando Robleño no lo aprovechó. Quiero hablar también del toro tercero. El toro tercero le voy a poner como defecto principal que no humilló y que siempre fue con la cara a media altura, pero fue un toro muy pronto, muy alegre y muy fácil y que además se iba muy lejos de la muleta. Un toro que te ponía el triunfo en bandeja y desde luego ese triunfo no llegó. Y ya desde luego los dos toros estrella de la corrida, como fueron el quinto del que ya hemos hablado que fue completísimo y el sexto que fue un toro que directamente consagra un torero. Tenía un pitón izquierdo absolutamente extraordinario, tenía un son, un templo, una alegría, una calidad ese sexto toro que desde luego se lo coge un torero con talento y se consagra.
Ya,
para mí fue una corrida muy importante.
De la corrida me quedo con el sexto.
Es lamentable cómo se la desperdició.
Bueno, puede ser que por eso en los tendidos...
Quizá quien tiene más disculpa es Robleño. Primero mató un toro que no era de la corrida, un toro de San Martín muy probón y muy incierto, un toro que desde luego no valió. Y luego, dentro de los toros de Revuelta, tuvo el que menos embistió, el cuarto, con un buen pitón izquierdo, pero no tan claro como los otros toros. Bueno, pero desde luego, el lote de Aguilar fue francamente bueno.
Le vamos a enviar un saludo a Aguilar, que además ha tenido una cornada interna, que se llama, ¿no? En este caso es una rotura, músculo vaso interno, y oye, es que le dio un viaje el toro, claro que se quedó, pues... con la boca abierta. Venga,
yo decía
rápidamente,
que había sido la mejor corrida de la feria en el caballo, y dentro de las que tengo, que a mí, como corridas así completas, aunque esta no se lidió completa, el primer toro era de San Martín, pero a mí me gustó mucho la alegría con la que embistieron, muy en lo que es el encaste Santa Coloma, ¿no? Sí que es verdad que luego algunos salieron con la carita alta, mirando. Yo creo que a Pérez Mota en ese sexto domingo se le trató muy mal, porque desde un principio de la faena ya el público se decantó por el toro, y ni los buenos muletazos se le dio un olé.
Yo creo que Alberto Aguilar tuvo un problema y Pérez Mota tuvo otro. El problema de Alberto Aguilar fue la rapidez.
Sí, que va acelerado.
No se templó con los toros, y aquello, por lo tanto, cuando el toreo rápido, pues es muy susto. Lo hemos visto mucho mejor en otras ocasiones. Y con respecto a Pérez Mota, el gran problema fue el despego. Aquellos, todos los muletazos surgieron muy despegados, y el ajuste también es una cualidad que debe tener el torero.
Pero recordará, domingo, que hubo un momento en que terminó de una serie, se paró y empezó a mirar a la gente como diciendo, bueno, ¿qué pues ahora ¿qué no, estoy no haciendo? No sé qué hacer. No, sí. Y casi... Pues
sí,
casi
que es cierto.
Ahí se confundió, yo creo que un poco en los tiempos de la faena. Entiendo Pérez Mota no estando mal con el toro, porque no se le puede decir que estuviera mal.
No, pero cuando ya están...
pero en los tiempos de la faena, yo creo que se confundió. Que él tenía en la cabeza algo que no estaba ocurriendo en el público.
Puede ser.
Y se fue a por la espada demasiado rápido y faltaban a lo mejor por dar tres.
No, pero se fue por la espada precisamente porque ya estaba desquiciado.
Eso es.
No sabía ya.
Ya llegó un momento.
Sí que es cierto que cuando el público de Madrid toma partido por la corrida, aquello se pone muy cuesta arriba para los toreros.
Desde luego.
Eso es cierto. Pero no es menos cierto que fue una gran corrida de toros. Y no es menos cierto que no estuvieron a su altura los toreros. Las cosas hay que especificarlas y hay que dejarlas claras, Luego también...
De todas maneras, hemos pasado por alto, perdona un momentito, Domingo, que quiero rebobinar, hemos pasado por alto en el tema de, creo que fue la corrida de Victorino Martín, Diego Urdiales, que además, dejó que el caballo que el toro fuera al caballo, se le volvió en contra. ¿Luego?
Sí, Diego no fue su mejor tarde, incluso la gente que había venido de Logroño se fue muy desesperanzada porque dijeron, ¿y ahora qué? Porque ya tenía muchas oportunidades en Madrid. Sí que es verdad que no tuvo unos toros espectaculares, pero tampoco se le vio esa actitud. Quizá Domingo le vimos un poquito indolente, parecía como si dijéramos, bueno...
No, Urdiales, desde luego, ya lo he dicho antes, no tuvo su tarde. El lote fue francamente malo, no nos engañemos, pero él no quiso ni verlo. Pero yo quiero decir una cosa con respecto a la corrida de Revuelga. La corrida de Revuelga ha desatado una enorme polémica entre los críticos y demás. Es decir, los críticos, vamos a decir, vinculados al torerismo y a las figuras del toreo, se han despachado con la corrida de Revuelga.
Yo quiero decir que escribí sobre la corrida de Revuelga, que no fue para tanto, y no estoy relacionado con ninguna flor del toreo ni nada. Los adjetivos hay que utilizarlos en su medida, porque luego cuando hay una corrida de toros buena, se gastan. O sea, corrida de toros fue la corrida de García Grande, y la corrida de Revuelga fue una corrida con posibilidades.
No me estaba refiriendo a usted en concreto, pero sí que es cierto que a la corrida le han dado mucha caña.
Es que te lees todo, Domingo, yo no leo nada.
Yo no leo todo. A la corrida de Revuelga le han dado mucha caña ciertos críticos que luego defienden corridas absolutamente indefendibles.
Ya.
Lo que quiere
decir, ojo, tendríamos que estar todos muy satisfechos con el suceso de Revuelga. ¿Por qué? Porque no pertenece al monoencaste. Es una corrida del encaste Santa Coloma queda muy poco.
Eso es verdad.
Y es muy importante que las cosas salgan bien.
Y que vuelva.
Porque el día que desaparecen esos encastes, esto va a ser de un aburrimiento desesperante. Por lo tanto, tendríamos que estar todos muy contentos con que una corrida del encaste Santa Coloma se pueda lidiar en Madrid y salga como salió.
Hombre, yo me quedé muy sorprendido, Domingo. Que yo me quedé muy sorprendido favorablemente.
Yo estoy contento de que fuese una corrida con posibilidades.
Sí. A mí me gustó la corrida, sobre todo, ya digo, la bravura en el caballo, que es algo que se está perdiendo en el resto de ganaderías. Vemos que los toros se dejan, porque ahora llegan al caballo y se dejan. Algunos hasta se duermen en el peto, pero no con esa alegría de la embestida que
nos gusta. Y otra cosa, lo que no puede ser, y también es muy habitual, es para tapar a los toreros, me encelo con el ganadero. Entre otras cosas porque el ganadero suele ser un señor muy, muy educado que se aguanta la torta. Eso también es muy habitual.
Eso es verdad.
Pasemos a otra corrida.
Mira, una cosita, antes de nada, a mí sobre el tema de la ganadería, me parece un tema apasionante, sobre todo porque en esto de ser torista o torerista, yo creo que no debería haber ninguna separación y saber apreciar la lidia cada una en su...
Separación de poderes.
Claro, pero lo que dice Domingo es verdad, es necesario que esos encastes se sigan manteniendo.
Fuera ya de una sorpresa agradabilísima, porque yo esperaba el Santa Coloma que estamos viendo últimamente, como vimos la novillada saliendo a su aire, mirando al tendido, y eso es lo que perjudica y lo que a los toreros no les gusta, porque ese tipo de toro o de novillo no dice nada, quizá al espectador, pues por ser Santa Coloma, les lleva un poquito más a la expectación, pero no dice nada. A mí ese toro de Santa Coloma es el que ha echado a esas ganaderías de las grandes ferias.
Venga.
Pero cuando sale una corrida como la de Revuelca, con esa alegría de embestida, luego podemos matizar, como tú dices.
Sí, claro.
Si efectivamente tuvieron más posibilidades o menos, o estuvieron los toreros, pues luego bajo el punto de vista de cada uno tenemos nuestros gustos,
claro.
O vemos las condiciones del toro y pensamos una cosa.
Pues está bien que haya también esa discusión y polémica.
De opiniones en este tipo de corridas, sí. A mí me encanta.
Lo malo sería que no estuviéramos hablando de que no invistió. Al menos
claro, efectivamente, si eso es verdad.
Digo,
siempre eso
salen
es
de la muleta mirando al tendido, buscando al
mala cosa, mala cosa. Mala cosa. El Cid, Joselito Adame, Juan del Álamo abrió la puerta grande jueves 8 de junio. Bueno, los de Alcurrucén.
Había que hablar de. Bueno, en ese caso, Domingo, empieza por la presidencia, que estuvo sensacional.
Venga, venga.
No, yo creo que el señor. Yo creo que Juan del Álamo dio una gran tarde. Toda la plaza pidió la segunda oreja y el único que no lo tuvo claro fue Don Trinidad.
Don Trinidad está echando una feria bien, ¿eh?
Se va a dedicar
al cine. Está echando una feria en condiciones.
Se va a dedicar al cine para que le sigan llamando Trinidad.
El palco en general está echando una feria.
Sí, es verdad, ¿eh? Domingo, ¿cómo está el palco, ¿eh? Y estamos todos los aficionados un poco boquiabiertos.
Don Trinidad nos deja, cada vez que sube al palco, nos deja ojipláticos. Pero es que lo de Don Trinidad ya huele.
Sí, no sé.
Porque me acuerdo que le robó a Eugenio de Mora una puerta grande con un toraco del Conde del Amazón Verano,
sí.
que desde luego clamó al cielo.
Esa fue de nota también, esa fue de nota.
Sí, es verdad.
Y después lo del jueves. Vamos a ver, hay que decirlo de una vez, queremos presidentes buenos aficionados. Lo que no puede ser es que un señor sea presidente solamente porque es comisario de policía. ¿Por qué? Porque un comisario de policía podrá entender muchísimo de la detención de delincuentes, pero no tiene...
Y del reglamento,
esto
Domingo.
Esto ya lo dijo Fandi, ¿no?
Si el reglamento, que además... se lo pueden aprender de memoria, sí. Y sabérselo, pero luego hay que aplicarlo, hay que tener,
claro,
sensibilidad, hay que tener gusto y hay que ser aficionado.
Hay que tener unos conocimientos de los que carece el señor Don Trinidad. Entonces, parece que la Asamblea de Madrid ya ha tomado la decisión de que suban al palco de las ventas aficionados. Va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, nada es perfecto y siempre hay situaciones indeseadas. Pero está claro que donde suben al palco aficionados, tanto en Francia como en Bilbao, las cosas funcionan mejor. Y desde luego, lo que no puede ser es que el presidente asuma esa cuota de protagonismo. El presidente es un poco el intérprete de la voluntad del público y no puede ir en contra.
Claro, pero si el criterio, Domingo, el criterio yo creo que debería estar claro. La primera oreja es del público. Tampoco hay que esperar un minuto a dar la primera oreja. Es que creo que debería ser algo hasta cronometrado.
No, hasta que no llegan las orejas al toro, no se da la primera oreja. En algunos casos, en otros sí.
Pero bueno, es que debería ser algo casi casi objetivo, ¿no? Y creo que ahí el público está de acuerdo, si se supone que es una democracia, tantos pañuelos haya, y oye, si eres sensato, se ve, y estamos viendo cosas rarísimas. Lo de que los aficionados suban al palco, no lo sé, Domingo,
en Madrid puede ser un problema.
Puede ser un follón
de entrada,
mucho
puede
cuidado,
ser un choque muy fuerte de entrada.
¿Acaso no estuve en Bilbao?
Sí,
pero Bilbao no es Madrid, tú lo sabes.
¿Y qué pasa en Bilbao? Bueno, que se convierte en el presidente en el protagonista principal de la corrida.
O sea, están subiendo en Bilbao, están subiendo en Sevilla, lo están haciendo muy bien, pues Madrid también. Lo que no puede ser es que haya un presidente de policía que no sabe nada simplemente porque es presidente de policía. Eso es lo que no puede ser. Y además, los presidentes de policía suben al palco porque el gobernante entendía que la fiesta de los toros era un problema de orden público, cuando no lo es.
Sí, sí,
¿por qué? Porque el público de los toros es muy pacífico.
Antiguamente,
Por lo tanto, tiene que subir un aficionado, además porque es un acto de justicia. El aficionado es el consumidor del espectáculo, por lo tanto tiene que tomar las últimas decisiones acerca de
bueno,
él.
Bueno, aunque no nos gusten las comparaciones, que además la repudiamos siempre, ¿no? La comparación.
Los árbitros de fútbol son comisarios de policía.
Ahí voy, que precisamente en el fútbol creo que aunque uno haya pitado una falta y luego se vea en la repetición, pues mira, no era, son no, pero, los menos, ¿no?
Sí,
y
no
normalmente
es,
suele haber una objetividad.
No es comparable, Elia, es decir.
Hombre, hay un reglamento detrás,
sí,
se sabe lo que es fuera de juego.
Hay un reglamento que
y
es
sabe
único para todo el mundo, con lo cual un árbitro de Brasil te puede ir a pitar a Escandinavia si hay un partido de fútbol en hielo. Es decir, no, el reglamento es único, por lo tanto, puede presidir, o sea, puede arbitrar cualquier árbitro en cualquier campo.
Pero todos tenemos los ojos, tú ves una,
plaza pero,
y
una pañuelos. Pero los toros son distintos y quizá Madrid, hombre, las tradiciones se pueden romper en cualquier momento, ¿no? A ver si se toca música. Y se
seguro, Domingo, que si a ti te suben al palco, y se me está ocurriendo, te suben, que seguro que conoces algún aficionado al que detestas, como yo, como cualquiera,
claro,
que no estás de acuerdo con él,
sería
ni
el
en
problema.
El color de
claro.
Punto suspensivo.
No,
o sea que entonces,
en Madrid
claro,
tendría que ser un presidente que, en principio, muy buen aficionado, pero quizá a lo mejor desconocido para el gran público, porque si no vendría eso. ¿Y qué tiene más Domingo Delgado de la Cámara que yo? ¿O qué tiene más el presidente de la Peña al 7 que no tenga el presidente de la Asociación del Toro
de
Madrid?
Yo creo que deberíais subir
yo
Domingo y Julián. ¿Por
sí
qué? Porque se ve que tenéis muchas veces criterios diferentes, pero os lleváis bien.
Claro,
no,
sí.
Llegan a un acuerdo seguro.
Llegan a un acuerdo seguro.
Sí, pero tardaría en presentar la primera oreja, a lo mejor
dime,
ya estaba el toro. En
dime, Domingo, dime.
Están subiendo en Sevilla, y Sevilla, cualquier persona que conozca esa ciudad, es una ciudad enrevesadísima.
Sí, es verdad, es verdad.
Es decir, en Madrid se chilla en el tendido, pero una vez se ha chillado en el tendido, la gente está muy tranquila en los bares. Sevilla está al revés. En Sevilla, en el tendido no se chilla, pero en los bares te hacen un traje.
Es verdad, es verdad.
¿Vale?
Es verdad. Y pues, a mí me gusta más Madrid,
Sevilla,
de tal
están
manera. Están
recibiendo aficionados, que es quizá la plaza más difícil del toreo, por un montón de razones que todos no sabemos. Si están presidiendo aficionados en Sevilla y lo están haciendo bien, por ejemplo, Anabel Moreno, que ha tenido últimamente un protagonismo muy destacado por luchar por el prestigio de la Maestranza, o por ejemplo, mi amigo José Luque Teruel, si lo están haciendo bien, en Madrid tiene que ser igual.
Quizá la prueba sería esa, Domingo.
Suficientemente capacitado.
Domingo, quizá la prueba podía ser eso, que viniera el presidente de Bilbao a presidir alguna corrida de Madrid, o el presidente de Sevilla, algún presidente de Sevilla, venía a presidir a Madrid. Digo como.
Y aficionados de Madrid también, ¿por qué no? Si todo el mundo sabe quiénes son los aficionados de prestigio, y se podría votar una lista de aficionados consensuada con todas las organizaciones. Sí, lo que no puede ser
ahí
es
van a saltar chispas seguro
y la primaria del PSOE. El comisario de policía. Eso es lo que no puede ser. Ojo, la policía tiene que estar, y el comisario tiene que estar al servicio del aficionado que presida.
A mí me gustaría hacer una reflexión a lo que ha dicho de recuperar el prestigio de la plaza. Entiendo perfectamente lo que quiere decir, y hay veces que da una cierta da rabia, ¿no? Ver que se conceden orejas que antes no se concedían, pero creo que el presidente está para interpretar lo que sucede en el tendido y no para convertirse en abanderado de nada. Quiero decir, si el público ha perdido un poco de afición y pide la oreja a ciertas faenas que antes no se le hubieran pedido, pues lo único que hacer es acatar lo que pide el público, porque
es
que entonces habría que cambiar el reglamento.
Todo cambia. Es decir, claro,
sí.
Lógicamente todo cambia. El torero que más orejas ha cortado en Madrid ha sido Nicanor Villalta, y no ha sido un excelso torero, ni estilista, ni artista.
Veas,
era por las estocadas que pegaba. Es decir, la estocada valía una oreja, que siempre se ha dicho. Es decir, una estocada valía una oreja. Por eso muchas veces una faena, que a lo mejor no es redonda, que no es rotunda, pero si ha pegado un espadazo en todo lo alto, que decantarse por
supuesto
darla.
Pero yo hablo de cuando se pide, el público pide orejas que antes no se hubieran pedido,
claro,
nunca,
pero
el presidente tiene que darlas porque está en el reglamento,
claro,
la primera oreja la da el público.
Sí, sí, pero luego hemos visto orejas que se han pedido y nos han dado, oye, vamos a analizar la corrida, hombre, la segunda de Juan del Álamo, ¿cómo visteis al Cid, a Joselito, y eso sí, la de Alcurrucén, cómo ha funcionado?
Bueno, yo creo que la corrida de Alcurrucén fue una corrida en general mansa en el caballo, pero que luego tuvo dos toros muy destacados, un tercero muy bueno,
normal en Alcurrucén, Domingo.
Y un cuarto extraordinario.
Nos ha hecho unos toros buenísimos.
Fue el tercero. Para mí el toro de la corrida fue el cuarto. Fue un toro de una enorme calidad. Con respecto a la terna, pues bueno, el Cid no se entendió con la embestida un tanto informal y descompuesta del primero. Y en el cuarto hubo buenos naturales, pero desde luego no hizo nada redondo. y estuvo siempre por debajo de la calidad del toro, porque el toro merecía pues una faena redonda, porque ha sido de los mejores toros que ha habido en la feria, desde luego vistiendo la muleta, ¿no?
Sí.
Es decir, dejó algún pasaje bueno con la mano izquierda sobre todo, pero faltó continuidad, faltó redondear y faltó quietud.
Se sobrepuso a lo que le pasó en el primero. Yo creo que en el primero estuvo muy perdido y quiso sobreponerse en ese buen cuarto y lo consiguió a medias.
Y con respecto a Joselito Adame, desde luego no fue su tarde. Venía de cortar una oreja por una estocada muy espectacular el sábado anterior. Y no fue su tarde. No se entendió con el primero, que fue un toro que tuvo alguna posibilidad, y desde luego no hubo nada con el sexto, que quizá fue de los peores.
Sí.
Y con respecto a Juan del Álamo, yo fui un gran partidario de Juan del Álamo en su etapa de novillero, y en sus primeros años de matador. Luego tuvo una trayectoria buena en Madrid, donde siempre cortaba una oreja, pero estaba un poco desesperanzado últimamente con él, porque se había convertido pues en un torero muy desesperado y muy repetitivo. Y yo creo que Juan del Álamo vio que el tren se le va, vio que el tren se le va y que algo había que hacer. Y entonces volvió a ser el novillero brillante y el matador incipiente que fue. Y estuvo, para mí, cumbre. Fue una faena excelente. Primero, los doblones del inicio fueron torerísimos. Las series por las dos manos fueron un modelo de temple, de buen gusto y de pasarse al toro cerca. Y el final fue muy bueno y además, como colofón, una gran estocada de entrega con la muerte del toro en los medios. Incomprensiblemente, un presidente que no sabe de toros le negó una segunda oreja pedida por toda la plaza.
Claro, es que hubiera sido el triunfador de la feria, se hubiera ganado el puesto que queda por ahí colgado en una de las corridas estrella, y yo creo que Juan del Álamo difícilmente vamos a ver una faena tan completa por cómo se compuso la faena desde el principio, desde esos doblones en un principio con ese gusto, con torería, con cadencia. Terminó la faena y después de ese espadazo, dices tú, Domingo, de los buenos aficionados, yo miré a esos buenos aficionados, no aplaudía ni uno, no vi aplaudir a ni uno. Hombre, tampoco estuve pendiente, pero yo eché un vistazo a esos...
Tú haz fotos, que llevas la cámara y traes la prueba.
No,
gráfica.
Porque la foto es del instante en que la haces. Puede haber estado aplaudiendo media hora antes y luego romperse las manos a aplaudir.
Nada, nada.
Pero yo eché un vistazo y allí había incluso algunos que estaban hasta de espaldas, estaban hablando entre ellos, y digo, fíjate, un torero pidiéndole la segunda oreja, toda la plaza volcada a bronca con el presidente, y esos que se tienen, y algunos le señalan como buenísimos aficionados, ni una palma.
Bueno, la plaza entera pidió las dos orejas, y yo te digo que sí,
eso ha quedado claro. Me acuerdo efectivamente de calla, comunero. Me acuerdo de, no me saques al castillo ni la bandera, que me acuerdo perfectamente de esa etapa de novilleros, que además compartía con Víctor Barrio muchísimo, hasta les hacían reportajes en revistas, pero luego tomaron alternativa tanto uno como otro, pobrecito Víctor, que en paz descanse. Y hubo un dique seco también ahí, Domingo. Eso
luego
tiene que desesperanzar mucho, ¿eh?
No es lo mismo cortarle una oreja a cada toro que cortar dos orejas a un toro.
Ah, desde luego, ya.
O sea, tiene muchísima más repercusión las dos orejas a un toro. Por lo tanto, el daño que le hizo al presidente, a Juan del Álamo, fue un daño importante. Luego salió el sexto, que fue un toro malo sin paliativos, mirón, congenio. Y Juan del Álamo... hizo un enorme esfuerzo, con un toro que no era nada bueno, hizo un enorme esfuerzo para arrancar la oreja, y efectivamente se la arrancó.
Se la arrancó.
Sí,
desde luego fue un acto de justicia que saliera por la puerta grande, porque es de las cosas verdaderamente importantes que hemos visto en la feria. Y además me alegro mucho porque Salamanca, una tierra tan taurina, necesita una figura del toreo, que hace mucho que no la tiene. Y me acordé de Julio Robles, porque Julio Robles en los durísimos años 70 y 80,
pobre,
mucho más duros que los actuales, le pasó esto muchas veces,
sí,
que hacía faenas de dos orejas, pero la presidencia solo le daba una.
Pobre.
Bueno. La verdad es que Juan del Álamo estuvo bien con el toro ese, y le tenía la petición, quiero decir, es que no había...
No había dudas.
Se la tenían que haber dado la segunda oreja. Si se la dan, no pasa nada, absolutamente
no,
nada.
No, pero vamos a ver. Si es que lo más que puede pasar es que los cuatro de turno pues toquen palmas de tango. Pero bueno, si eso va a pasar de todas las maneras.
Oye, que me quedan seis minuticos.
Oye, lo
prácticamente
único, ha salido
muy
a relucir Víctor Barrio, sí que quiero
sí, por
decir.
Supuesto,
porque,
claro.
Y Juan del Álamo, porque quizá la última conversación que tuve con Víctor Barrio fue una llamada suya, porque aquí en el programa dije que habían toreado mucho de novilleros juntos y que Juan del Álamo siempre había mojado la oreja, y me llamó para decirme, Julián, te has confundido. El que me mojaba la oreja era Alberto López Simón, que me ganaba siempre la partida al siguiente año, pero ese año le mojé yo todas las tardes la oreja a Juan del Álamo. Y efectivamente, me fui a las notas y digo, así. ¿Qué razón llevaba?
Sí, hombre, sí,
hombre, ¿cómo no va a llevar razón? Y por cierto, como homenaje, Ponce va a matar la corrida de Adolfo Martín en Teruel,
olé.
La corrida de Enrique Ponce con los otros dos compañeros que hubo esa tarde.
Morenito y Curro Díaz. Bien, vamos con la de Antonio Ferrera, Juan Bautista, Manuel Escribano, los toros de Adolfo, decepción... Pregunto.
Petardo, sí, importante.
Total, total. Decepción, ¿no?
Petardo.
Decepción.
De la peor corrida de la feria, vamos.
De Adolfo Martín se espera muchísimo más. Sí que quiero resaltar que sí que hubo un toro aprovechable, que fue el primero de Bautista, el primer toro de Juan Bautista, el segundo de la tarde, fue un toro con calidad. Juan Bautista, pues, se perdió en una faena de medios pases y de líneas paralelas tan habitual en él. Pero ese toro sí que me gustó. El resto de la corrida queda muy por debajo de lo que se espera de Adolfo. Y tuvo algún toro, algún punto negro, como ese quinto de la tarde, absolutamente inválido, que tenía que...
Es que fíjate que el ganadero apostaba por esos dos toros que fueron casi los peores de toda la corrida.
Sí, bueno, pero eso suele ocurrir.
Bueno, pero...
Toros que no los quiere el ganadero a lo mejor llevar a la corrida y que entran pues por el baile de corrales y luego resultan ser los mejores, y toros por los que apuestas mucho.
Ya, sí, la cura de humildad, claro, del ganadero.
Al final siempre hay alguno que se cruza con el ganadero y dice después del sorteo, ganadero, el segundo y el quinto, ¿verdad? Porque esos son de buenas reatas, dice, llevas toda la razón.
Oye, justicia poética.
Y al ratito sí. Te dice, y si me dice que es el primero y el cuarto, pues
también, claro. Que por justicia poética, Domingo, ¿cómo viste a Ferrera?
Bueno,
creía que habíamos perdido a Domingo.
¡Ay!
Aprovechó, vamos a ver, yo creo que aprovechó el cuarto toro, un toro bastante manso, un toro que pegaba cabezazos, un toro tal, y entonces con mucha paciencia y mucha tranquilidad, pues le aprovechó con bastante habilidad en la querencia. Yo creo que Ferrera ayer estuvo bien, ¿no?
Lo aprovechó, ¿no? Lo rebañó todo lo
hizo,
que pudo.
Hizo un esfuerzo enorme Ferrera, que creo que no se enteró gran parte de la plaza,
no,
vamos.
No se enteró, ¿no?
Porque al toro ese lo fue haciendo.
Qué difícil.
No, le fue
complicado.
Qué difícil.
No es que lo fuera haciendo, el toro se quedaba provocando al toro, sí, porque el toro se iba, el toro fue pegando a reones.
Y luego, final, cuando todo el mundo...
consiguió sujetarle, cuando ya parecía que se iba a ir el toro ya definitivamente la muleta.
Lo cambió de terreno.
No es que le cambiara a él, es que el toro iba huyéndole.
Sí, pero bueno,
y él iba provocándole. Uh-huh. Y cada vez que el toro se pegaba un arreón, pues una carrerita, él iba detrás y le volvía a poner la muleta.
Sí,
hasta
sí,
que
sí.
Ya llegó un momento en que el toro se volvió dos veces seguidas y ya no le dejó irse. Yo creo que eso es un mérito del torero.
Luego, los naturales al final de faena, ya vertical la figura, aguantando ese medio recorrido del toro y toreándolo como si fuese un toro que iba hasta...
Con nobleza.
Que iba hasta el final. sí. Me parece que el paso por San Isidro de Antonio Ferrera es para coger el coche y verlo muchas veces.
Totalmente. Además, se ve de más de uno que no eran muy de Ferrera y fueron a la plaza a ver a Ferrera.
Sí, ayer quizá el tirón del cartel lo tenía Adolfo, ¿no? Quizá por el... lo que tiene Adolfo en Madrid, pero yo creo que Ferrera llevó ayer mucha gente a la plaza después de la actuación anterior, ¿eh?
Sí.
Hubo gente que vino incluso de fuera de Madrid porque, hombre, aunque no haya visto la actuación, se lee, se ve televisión, y al final hubo una entrada muy buena, y yo creo que terminó de ser buena entrada por Ferrera.
Ayer lo que pasó fue eso, que la gente estuvo muy... O sea, que no sé, yo creo que no se llegó a enterar de la faena al cuarto de Ferrera.
Fíjate, por lo menos se le respeta.
Son tan complicadas, yo creo,
que es que antes iba a coger los palos y era todo pitos, irá de todo, ¿no? Yo creo que ahora se le respeta a Ferrer y yo creo que va a salir muy reforzado de la feria, ¿no?
Bueno, chicos, que me quedan nada.
Ese cuarto fue un esfuerzo tremendo, ¿eh? Fue un esfuerzo porque le pegaban hasta las calas en un principio, huyendo. Fue un toro que derribó. Aquello fue complicado.
Perdona, y que empezó no lo hemos dicho, empezó la faena, la primera, con un enganchón en todo
El señor Adolfo Martín lo tiene tan bajo de raza que yo me lo haría mirar, ¿eh?
Sí, está regular. Está regular, la verdad que sí.
Y luego la sensación de que en la plaza nadie protestaba a los toros. Si hubieran tenido otro hierro, le pegan fuego,
hombre,
le pegan fuego a los cimientos,
claro,
vamos.
Claro, bueno, eso, pero mira, en ese sentido, yo lo que pero sí es que la medida debía de ser para todos igual.
Claro.
Desde un principio. Pero claro, cuando sale esta ganadería, por ejemplo, esta en concreto, esta, y a lo mejor se lleva razón, ¿no? Adolfo ha hecho unas corridas extraordinarias en Madrid, pero yo recuerdo hace muchísimo tiempo, vivía a Salva, que el mismo Salva, cuando hablando con él y le dije algo de Victorino, dice, no, mira, Victorino ya cría el toro para las figuras, Victorino ya se ha ido por otros caminos, menos mal que nos queda Adolfo. Igual que ahora está esa frase de siempre nos quedará Vic, pues Salva en aquellos momentos me dice, menos mal que nos queda Adolfo. Es decir, Adolfo se le respeta muchísimo, se lo ha ganado, pero bien es verdad que había que ser justos para todos. Sí. Es decir, no bueno. Se puede protestar una ganadería de salida porque es esa ganadería, y luego la de Adolfo, es que no hubo ni una
protesta. No, al final...
Bueno, hubo un pañuelito verde que
sí,
se vio por allí.
Sí, porque hay que justificarse todas las tardes, claro, testimonial.
Bueno, pues en plan cinematográfico...
Lo traes de casa y hay que sacarlo, claro.
En plan cinematográfico nos vamos a despedir, como has dicho, lo de siempre nos quedará... Vic, en este caso, a lo Casablanca, yo te voy a decir a ti que este puede ser el comienzo de una gran amistad, Juan Diego, puedes... Te busco un amiguito aquí, Domingo, creo que vais a casar muy bien, O sea que está bien.
Bueno, eso hay que celebrarlo con caña y pincho
de tortilla. Con caña y pincho de tortilla, un cordero en condiciones, que paso somos de por allí, hombre, la rata al colesterol. Domingo, te voy a dedicar una canción, ¿vale?
Ah, muy bien, muchas gracias.
Mira, Salamanca Bendita de Farina, ya lo llevas tú por donde quieras, ¿vale?
Estupendo, muchas gracias.
Beso, adiós. Julián, gracias.
De nada.
Estás invitado cuando quieras.
Muchísimas
Diego.
Gracias, Elia. Y bueno, aparte de aficionado, también escribo de toros, lo hago en elespañol.com. Y ahí me podéis leer todas las tardes las crónicas de,
otro día,
de San Isidro.
Hombre, ¿qué nombre? El
que me tengo que ir.
El periódico de Pero Jota.
Hombre, sí. Tranquilo que él ya lo repite muchas veces, sí. Y aquí, vamos. Esto es radio, No se confundan. Adiós.
En Es Radio.
¡Viven a todos! ¡Sale!
Es Toros con Elia Rodríguez.
Que me gustan los toros, a mí también.